Es Radio.
Las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
España ha superado este miércoles la frontera de los 100.000 contagios, una línea que solamente han traspasado los dos países más azotados por el coronavirus, Estados Unidos e Italia, y probablemente China, que no viene contando la verdad, que es lo que se dice la verdad en los últimos tiempos. De manera que en nuestro país tenemos 102.136 casos. Hay hoy 7.719 infectados más que ayer, que es bastante menor la cifra, todo hay que reconocerlo, que la de ayer. Aunque el número de contagiados reales es, sin duda, ya lo saben ustedes, mucho mayor, pues hay personas que están pasando la enfermedad en casa y nadie les está haciendo el test para que en última instancia se puedan sumar a la lista. Lo más importante es que el virus se ha cobrado la vida de 864 personas en las últimas 24 horas. Y es importante porque este es un nuevo récord desde que comenzó la crisis. Se eleva el balance de víctimas mortales ya a 9.053. Cabalgamos, desbocadamente, hacia los 10.000 fallecidos en España. Por quinto día consecutivo, las cifras mortales de la pandemia superan las 800. Y es además la tercera jornada consecutiva en la que los fallecidos baten marca de la serie histórica. Hay quien dice hoy que nos estamos acercando a lo peor. Y hay que decir también que los muertos no suben ya en la misma proporción que lo hacen en los últimos días, que es lo que vienen diciendo las autoridades. Quien quiera aferrarse a esto como una buena noticia lo puede hacer, aunque en realidad sigamos instalados en una tremenda catástrofe. Lo decimos porque las autoridades han venido diciéndonos que estamos acercándonos a este pico de la curva desde que teníamos ya 1.000 muertos y vamos camino de los 10.000. Cabe pedirle a las autoridades que dejen de contarnos todos los días lo mismo. El pico de la curva no es ninguna meta, no lo es. Porque aun cuando lo sobrepasemos, y esperemos por supuesto que llegue lo antes posible, la curva va a seguir ahí aunque estemos ya bajándola. Y hasta que desaparezca vamos a seguir teniendo muchos días centenares de muertos. De manera que uno siempre se pregunta si es lo mejor andar alimentando falsas esperanzas aunque todos las necesitemos. Vivimos en una sociedad madura, capaz de encajar perfectamente que si este mes de abril que hoy comienza nos lo tenemos que pasar enterito en casa, pues no queda otra alternativa que armarnos de paciencia y que así sea. Que así sea porque nuestras vidas evidentemente dependen de ello. Y luego está el aspecto económico de esta crisis cuyos efectos nos van a acompañar, según están diciendo ya algunos analistas, un par de años. Está ya media España haciendo cuentas y apretándose el cinturón. Si usted que nos escucha es empresario sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Si usted es trabajador de cualquier empresa habrá seguramente recibido noticias de arriba y sabrá exactamente qué es lo que están preparando la dirección de sus compañías para los empleados. Porque vamos derechos a una crisis económica que es pavorosa. Hasta los jugadores de fútbol están negociando bajadas de un 70% de su nómina. Y es curioso, pero no se tiene noticia de que ningún político de ningún partido haya hablado de bajarse el sueldo. Bueno, sí, hay una excepción. Esta mañana Rocío Monasterio de Vox, que propone disolver los parlamentos autonómicos y que el sueldo de los diputados vaya directamente a sanidad. De los que se presentan como los políticos más solidarios y empáticos del mundo entero, no se tiene hoy ningún tipo de noticia en este aspecto, en este sentido. Qué fácil es ser solidario con el dinero de los demás, ¿verdad? Y cuando se trata de rascarte entonces tu bolsillo propio, ya como que te lo piensas un poco. Te dicen algunos políticos que han renunciado a sus dietas y también a sus gastos de desplazamiento, y en primera instancia te pones a valorar y dices, es verdad, es positivo, hasta que te das cuenta de que están metidos en casa y que qué iban a hacer si no es renunciar a eso, evidentemente, no se lo iban a trincar también. Cabe preguntarse qué sentido tiene tener 22 ministerios en una situación como esta. Y si no sería más sensato, esto va por Pedro Sánchez, empezar a recortar gran parte del gasto enorme que tenemos como consecuencia de este gobierno, aunque sea poco dinero, hay que evidentemente también que dar ejemplo. Esta mañana Irene Montero, ministra de Igualdad, estaba en Antena 3 y la pregunta que le han hecho es la siguiente. Señora ministra, ¿los políticos deberían tener un gesto y renunciar a una parte de su sueldo? Atención a la respuesta.
Nosotros ya lo hacemos, Susana. Nosotros de forma habitual y no solamente por esta situación de emergencia, ya donamos una parte importante de nuestro salario. Creo que eso es una práctica necesaria. Nosotros lo destinamos, como sabéis, en una buena medida a trabajos sociales, a colectivos sociales, cajas de resistencia, y a eso dedicamos la parte del salario que donamos. Así que, ¿cómo no me va a parecer una buena idea si nosotros lo hacemos? Y no solamente por una situación de emergencia, sino lo hacemos de forma habitual.
Es mentira, Podemos no lo hace. Irene Montero no se lo rebajaría. No le han preguntado a la ministra por lo que dona o deja de donar. Ese es otro debate bien distinto. Usted haga lo que quiera con su dinero, solamente faltaría. Le han preguntado si se rebajaría el sueldo. si usted, señora Montero, estaría dispuesta a dejar de percibir una parte de su salario para que se pueda gastar en otras cosas. Por supuesto no. Luego ha salido Irene Montero por los cerros de Úbeda en esta entrevista con esto de que los ricos se aprieten el cinturón y paguen más. Si estamos de acuerdo, comencemos por ella misma, que es renta alta en este país. Bueno, en los últimos días todo el mundo se lanza aquí a ofrecer su receta para que nadie se quede en el camino, es esto que dice tantas veces Pedro Sánchez. Ayer, sin consultarlo con nadie, se presentaron un paquete de medidas para proteger a los más vulnerables, que está bien, se ande mirando por los que más van a sufrir, pero tampoco estaría mal que el gobierno contase que todo esto lo vamos a tener que pagar todos nosotros, los ciudadanos, que el dinero no sale de debajo de las piedras. Y estaría mejor todavía que empezasen a recortar de todo el gasto superfluo porque se despilfarran en este país miles de millones de euros de nuestros impuestos todos los días. Tengan en cuenta que todo esto hay que pagarlo y que la subida de impuestos que viene va a ser de las que hacen época. Pero con arreglo a las propuestas en estos días escuchamos de todo. Por ejemplo, esto de Vox.
Proponemos que durante un periodo extraordinario de 3 meses el Estado cubra el sueldo de todos los españoles que no vayan a poder trabajar. Es obvio que ya cubre el coste de los más de 3 millones de empleados públicos, pero ahora debe cubrir también los ingresos de esos 13 millones de españoles que trabajaban en el sector privado a los que ahora se les prohíbe trabajar, sean autónomos o empleados por cuenta ajena.
Miren, Vox ha hecho propuestas muy interesantes y desde luego también útiles, pero esta no es una de ellas. No se puede decir que el gobierno no tiene los pies en el suelo y reclamarle políticas realistas mientras se proponen cosas como esta. Suena muy bien esto que dice Espinosa de los Monteros, pero no hay dinero. Y él lo sabe. No hay dinero para pagar el sueldo a 13 millones de españoles. No lo hay. No lo hay. En cuanto a Pedro Sánchez, ya hemos contado que está bofetadas con Podemos. Ustedes lo saben, que Pablo Iglesias está aprovechando para colarle todas sus políticas y que no cuenta tampoco el presidente del gobierno con la oposición, ni con el consenso de los empresarios ni de nadie. Él va por libre, demostrando, por cierto, una falta de astucia que ya no nos sorprende. Falta de inteligencia, podemos decir. Miren, es un error de principiante querer ir solo de la mano y además hacerlo con un comunista como Pablo Iglesias. Porque en esta situación lo más sencillo es naufragar de manera estrepitosa, como lo está haciendo Pedro Sánchez. Y está muriendo muchísima gente. Por el contrario, lo más inteligente sería tal vez, esto es un consejo para Pedro Sánchez, contar con la oposición y con quien sea para tomar medidas conjuntas. De manera que si te equivocas puedes echarle también la culpa a la derecha diciendo que esta medida o esta otra se tomó de manera colegiada y que no es solo tu responsabilidad. Pero Pedro Sánchez, ya sabemos, ha decidido ir en solitario, tomar el rumbo y calificar de antipatriota a quien no le siga. Esto, hay que decirle, puede funcionar durante un tiempo, pero cuando venga la recesión, que vendrá, y se haya terminado esta tregua, va a tener que lidiar con un país empobrecido y millones de parados. Por cierto, ha salido hoy la cifra de desempleo de Austria, es un 52,5% más. Un nivel que no se veía desde después de la Segunda Guerra Mundial. Mañana sale nuestro dato del paro, el de España. Cuando lo vea Pedro Sánchez, que mire a los ojos a todos los nuevos parados y les cuente que nadie se va a quedar atrás. Porque esos también le van a recordar al presidente del gobierno que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Y España no está como para darle trigo a todos los que lo van a necesitar.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Evidentemente las cifras no son positivas, a nadie se le escapa y por eso cuanto antes tenemos que atajar la situación de emergencia sanitaria para que cuanto antes podamos volver a ese ritmo positivo que, como le decía, teníamos hasta finales de febrero.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. La ministra de Economía, Calviño, en Onda Cero, donde ha dejado claro que no se pueden suspender los impuestos a los empresarios porque el Estado necesita ingresos. Solamente eso, también les ha dicho que no cuenten tampoco con que sean de las arcas públicas de donde salga el dinero para pagar el permiso retribuido recuperable con el que han parado la actividad económica. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, carga ya directamente contra el presidente.
Nos ha tocado tener el peor presidente de la historia democrática de nuestro país. Lo digo porque es un presidente que ha demostrado ineficacia, que ha demostrado incapacidad de control y que está demostrando soberbia a la hora de actuar. Actúa como si tuviese la mayoría, como si aquí todo lo que hace está bien y no reconoce algunos de los errores que son evidentes.
Esencialmente en la misma línea, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado aquí en Es Radio en Es la Mañana de Federico que falla la gestión, mientras algunos se dedican solamente a dar discursos. Pone especial atención Igea en los autónomos para los que reclama medidas.
La ayuda que se le da a ellos es cero. Una moratoria no es una ayuda, y una moratoria cuando ya has cagado, pues la verdad es que es bastante comprensible que los autónomos estén descontentos.
Y mientras tanto, la bolsa en picado, en caída libre, otro 3% en rojo, otro 3% abajo. Ha arrancado la campaña de la renta de 2019 hoy. De momento se abre la presentación por internet. La mayoría de las declaraciones se hacen ya por este método y casi el 90% de los españoles tienen derecho a devolución. Se aplaza la atención telefónica y la presencial. En principio está prevista para el 13 de mayo. Jesús Gascón es el director de la Agencia Tributaria.
La campaña de este año cuenta con mejoras en la aplicación móvil para reforzar su usabilidad y también se simplifica el sistema de identificación para acceder a los servicios personalizados de renta, de manera que se va guiando al contribuyente con preguntas sencillas en función de sus preferencias.
Por cierto, que a lo largo del informativo vamos a atender también a la crónica judicial. Hoy hemos conocido que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha archivado las diligencias en el Supremo de muertes por COVID-19 en residencias, las que denunció la ministra de Defensa, Margarita Robles. Denunciaba la ministra de Defensa, y interpuso esta denuncia, después de que fueran los miembros del ejército los que encontraron cadáveres al entrar en algunas residencias a desinfectar instalaciones, Noelia Bautista.
Acciones de desinfección que continúan, como también siguen las detenciones. La mayoría de ciudadanos cumple la normativa del estado de alarma, pero aumenta el número de reincidentes. Lo ha denunciado José Manuel Santiago, general de brigada de la Guardia Civil.
Se hallaba en la calle con una fuerte alteración. Las patrullas del cuerpo lograron reducirlo y trasladarlo a un centro médico. No obstante, pocas horas después, cuando este individuo, esta persona, recibió el alta médica, volvió a recorrer las calles en el mismo estado de alteración, con una actitud agresiva. Por ello, tuvo que ser detenido.
En total, 89 personas han sido detenidas en las últimas 24 horas, en las que Fernando Simón, director de Emergencias Sanitarias, asegura que el objetivo que se persigue ya no es doblegar la curva del COVID-19.
Ahora mismo ya no estamos en el caballo de batalla de si llegamos o no al pico. Eso parece que ya estamos ahí, que ya estamos descendiendo. Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes.
Mientras el gobierno sea capaz de garantizar también todos los materiales que necesitan los sanitarios, esta guerra empezará a ganarse. De momento, el gobierno no ha podido hacerlo. Más tarde les vamos a contar también que Cataluña va a cambiar el recuento de muertes al sumar decesos en casa. Los ayuntamientos denuncian que las cifras de la consejería y las suyas no cuadran, pero es que tampoco lo harían en Extremadura, según el líder del PP extremeño, José Antonio Monago.
Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas, y no es verdad, porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas.
Precisamente este miércoles ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico el científico Juan José Badiola, y aquí el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza ha dicho que el número de contagiados y víctimas que nos transmiten, que nos cuentan las autoridades, son solo la punta, ha dicho, del iceberg.
Estoy completamente convencido que hay muchísimos más casos, que son aquellos que pasaron la enfermedad, gente normalmente joven. Y en segundo lugar, mucha gente que sí se puso en contacto con el sistema sanitario y se les dijo, quédese usted en casa, pero no le vamos a hacer la prueba.
Atenderemos también a las cifras de la pandemia en el exterior. En Italia, por ejemplo, se confirma que el confinamiento se mantiene hasta el 13 de abril y en Estados Unidos Donald Trump pide a los suyos que se preparen para lo peor. Estados Unidos ya está diciendo, Donald Trump tiene que estar preparada para dos semanas muy, muy dolorosas.
Es noticia.
Miércoles 1 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La deuda de las familias se mantuvo en febrero y alcanza los más de 700.000 millones de euros según los datos aportados por el Banco de España. La deuda de las empresas sí se redujo un 0,2%, aunque sigue siendo más alta que la de las familias.
El paro de la eurozona bajó al 7,3% en febrero, su mínimo desde 2008, antes de declararse la pandemia por coronavirus. España continúa como el país con mayor tasa de desempleo, solamente superado por Grecia.
En Estepona, Málaga, dos menores han tenido que ser socorridas en su domicilio tras ingresar su padre en el hospital. Fue el propio progenitor el que avisó a la policía. La madre se encuentra fuera de nuestro país.
En marzo murieron en las carreteras españolas 54 personas, 16 de ellas en el periodo de estado de alarma, un hecho que ha provocado que en el tercer mes del año haya habido 7 días sin ninguna víctima mortal.
Y al menos 8 civiles han muerto en Afganistán por la explosión de una bomba al sur del país. Entre las víctimas hay varios niños, viajaban en un vehículo que ha pasado por encima de una mina provocando la explosión.
Y en cuanto al tiempo, llueve con intensidad en Tarragona y Castellón, precipitaciones que pueden extenderse por el resto del área noreste y Baleares, también por el litoral mediterráneo andaluz, aunque van a tender a remitir a lo largo del día. En el resto del país, lluvias ocasionales con probabilidad de tormentas, aunque van a ir descendiendo a medida que pase la jornada. Prestamos atención también al deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, y muy pendientes de la reunión que está manteniendo la UEFA con las 55 federaciones de Europa. De momento, todos coinciden en que la prioridad es terminar las respectivas ligas y luego, si se pueden, las competiciones europeas, y que todo, tanto las ligas domésticas como las europeas, podrían disputarse a puerta cerrada. También se ha llegado a un acuerdo para suspender los partidos de selecciones del mes de junio para que todos tengan ahora más tiempo para terminar las competiciones y que habrá una pretemporada antes de reiniciarse cualquier competición. Como digo, atentos a esta reunión que todavía se está produciendo.
2:15 de la tarde. Los datos del día son tan malos como los de ayer.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Es noticia. Es radio.
Corregirla, combatirla y combatir sus efectos es la prioridad de este gobierno.
La voz del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que comparece a esta hora junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Palacio de la Moncloa. Los datos, decíamos, no es que sean mucho peores que los de ayer. Son tan malos como los de la jornada que vivimos ayer. El número de muertos, aunque hoy alcanza su pico, se estabiliza casi en los mismos guarismos de los últimos días. Estamos hablando hoy de 864 muertos más que ayer. Tenemos 9.053 fallecidos. Ya decimos que llevamos varios días con 840, 820, 850, 860 muertos y que parece que de ahí nos subimos. Lo que quiere decir para algunos que estamos estabilizándonos, cosa que no deja de constituir una desgracia, porque el número de fallecidos diarios es más propio de una situación casi de guerra. Nuestro país supera ya casi los 100.000 contagiados, con 102.136 casos totales, y las altas hospitalarias escalan ya hasta más de 22.000. Maite Loureiro.
Buenas tardes. El número de fallecidos en nuestro país ha crecido en las últimas 24 horas en 864, marcando un nuevo récord hasta superar los 9.000 en total, aunque el porcentaje de incremento es del 8%, menor que en días anteriores. El número de infectados supera ya los 10.000, tras sumar 7.710 más en un día, menor porcentaje también que en jornadas anteriores, lo que para la doctora María José Sierra implica que la pandemia se está estabilizando.
Tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos, lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace 2 o 3 semanas. Entonces sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos, porque son personas que se han infectado hace varias semanas.
En cuanto a los contagios registrados en la Moncloa, el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, también infectado, lo ha explicado de esta forma.
No tienen mayor importancia si es en un sitio o en otro. Se piensa que los contactos estrechos tienen que estar en cuarentena. De hecho, es lo que hay que hacer según nuestros protocolos. Es cierto que nosotros hemos tratado de mantener las distancias para no convertirnos en este tipo de contactos estrechos. También es cierto que somos un grupo, digamos, un poco particular, que tiene unas responsabilidades determinadas.
El dato positivo es que el número de personas que ya ha superado el coronavirus es de más de 22.000 y que en regiones como Madrid en el último día no se han registrado nuevos ingresos en UCIs.
Antes de entrar en la política, hoy tenemos que fijarnos en Italia. Llevamos ya más de 10 días contándoles que seguimos los pasos del país transalpino, calcando su evolución en muertos, en infectados, contagiados, con una precisión pavorosa. Si seguimos con el mismo ritmo y nada cambia, en unos días habremos incrementado en un 50% la cifra de fallecidos, que hoy, como estamos contando, están más de 9.000. Sin embargo, en Italia van como poco una semana por delante, ya lo sabemos. Y es importante esto, porque allí ya se permite en algunos lugares a los padres salir con los niños a la calle. Sin embargo, después de 40 días de confinamiento, 40 días, tomemos nota, 40 días de confinamiento, se van a ir hasta los 50, puesto que allí, así, lo han decretado las autoridades. Verónica Jorro.
Si España siguiese una tendencia similar a la italiana, cuyo brote solo va una semana por delante, podrían alcanzarse los 15.000 muertos en 6 días, según señala hoy El País. Pero en España, en la última semana, las muertes se han reducido a un ritmo más rápido que en Italia. Italia y España han actuado cuando sus brotes estaban más avanzados. En Italia empezaron a tomar medidas a finales de febrero con el cierre de 11 municipios. contagios. Dos semanas después, el 8 de marzo, se amplió la zona de confinamiento a gran parte del norte de Italia y un día después a todo el país cuando se superaban los 9.000 casos confirmados. En España se impuso el confinamiento cuando se habían registrado menos casos, unos 5.000, y menos fallecidos que en Italia, unos 121. Hoy el gobierno italiano ha anunciado que prolonga el confinamiento hasta el 13 de abril tras las vacaciones de Semana Santa. Esta nueva ampliación supone 10 días más del plazo establecido en la última prórroga.
Figlie delle indicazioni e delle valutazioni del nostro comitato tecnico scientifico.
Dice el ministro de Sanidad italiano que lo hacen siguiendo la recomendación de los técnicos y expertos. También ha llamado a no caer en el optimismo fácil y ha advertido de que en cualquier caso el levantamiento de las restricciones en vigor no será repentino sino mediante una fase de transición. El gobierno quiere de esta forma evitar que surjan nuevos focos y la curva se invierta. Además, el Ministerio del Interior va a permitir que los niños salgan una hora al día a la calle siempre acompañados de un adulto.
Gracias, Verónica. El gobierno está sumido en un silencio que tiene explicación. Los periodistas hemos firmado un manifiesto en el que criticamos esto que hace Moncloa, que es filtrar las preguntas que le puede hacer la prensa a técnicos y a ministros y elegir, como hace el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, todos los días, cuáles hace y cuáles no. Y una vez elegida, sesgar los aspectos más incómodos que estas preguntas contengan. Mientras otros partidos políticos están haciendo videoconferencias con periodistas para que pregunten lo que quieran y repregunten si consideran oportuno, en Moncloa han decidido cambiar un formato en el que, ¿qué quieren que les diga? Atenta contra la libertad de expresión. En Es Radio, en el Grupo Libertad Digital, hemos sido los primeros en denunciar esta práctica. Y no es exageración. Hemos sido los primeros. Esta es la verdad. El gobierno intenta conseguir por ahí fuera, mientras tanto, ayuda económica entre lo que, a ver si puede convencer a Alemania y a Holanda, porque lo que se nos viene encima es de un tamaño que casi no podemos ni siquiera descifrar. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Un silencio en represalia a un manifiesto que ya tiene casi 300 adhesiones de periodistas de todo el panorama mediático y que de momento no ha supuesto un cambio en el método de las ruedas de prensa del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Sí ha generado un enorme malestar en Moncloa, nos consta, y un cambio en la fluidez con la que se comunican en los habituales canales de comunicación con los periodistas. Hoy solo anunciaban las convocatorias de prensa minutos antes de su inicio. El filtro de Oliver y el veto de las preguntas ha continuado y así lo han hecho constar varios periodistas en el chat de Moncloa. En el Palacio de la Moncloa acusaba malestar y enfado, pero también se justificaban en las actuaciones que Pedro Sánchez ha venido desarrollando este miércoles entre bambalinas. Según adelantan fuentes de Moncloa Es Radio, el presidente del gobierno ha mantenido esta mañana una videoconferencia con el presidente italiano Giuseppe Conte y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la que también ha participado el primer ministro de los Países Bajos, Rutte. Una reunión en la que intentan avanzar tejiendo alianzas para que Merkel y Macron, Francia y Alemania, que son quienes mandan en estos momentos en Europa, acepten los coronabonos y España no tenga que recurrir al plan MEDE, que supondría un rescate nacional que pondría condiciones y objetivos finalistas a una inyección de liquidez de crédito en nuestro país. Estas fuentes recuerdan que Sánchez intentó el pasado viernes fraguar una alianza con Macron y Conte en el Consejo Europeo mantenido por videoconferencia, pero que fracasó porque el presidente galo se descolgó en el último momento. Ahora Francia, dicen, empieza a sufrir las consecuencias del coronavirus al ritmo de España e Italia, pero con una semana de retraso.
En Podemos hoy presumen de las medidas que está tomando el gobierno de España, lo hacen a pesar de las críticas de miles de empresarios que se están quedando tirados en la cuneta. Mariano Alonso, buenas tardes.
Ayer Pablo Iglesias admitía haber podido cometer errores, pero hoy uno de sus principales lugartenientes, Pablo Echenique, volvía a sacar pecho de la actuación del gobierno. En una entrevista en Televisión Española, el portavoz parlamentario de Podemos apelaba a la humildad, pero ensalzaba las medidas sociales aprobadas este martes en el Consejo de Ministros.
Nadie tiene la varita mágica, creo que hay que ser humilde y hay que seguir tomando medidas. Creo que objetivamente lo que estamos viendo estas semanas no lo habíamos visto nunca por parte de ningún gobierno de nuestro país. Es una protección de los trabajadores, de los autónomos, de las pymes, de la gente que vive de alquiler, de la gente que vive de hipoteca, que creo que es inédita en la historia reciente de nuestro país.
Pero incluso más allá del paquete de medidas económicas, Echenique afirmaba en la televisión pública que España ha combatido el coronavirus mejor que grandes potencias mundiales.
Frente a comportamientos, en fin, casi sociopáticos, por parte de señor Bolsonaro o del señor Trump o de Boris Johnson, que al final han tenido que rectificar, creo que nuestro gobierno, creo que es obvio y ya digo, no lo digo yo, lo dice la OMS, ha reaccionado muy rápido.
Preguntado por las críticas de partidos de la oposición, Echenique las atribuye a intereses espurios. Ciertos poderes, aseguró el portavoz de Podemos, están muy nerviosos.
El Partido Popular, en cambio, denuncia que el gobierno está dejando a muchos españoles desprotegidos ante la crisis que se nos viene encima. Entienden que el principal partido de la oposición, entienden en el PP, que sin liquidez en las empresas es extremadamente complicado, como dice el gobierno, mantener en pie el tejido productivo de España. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque dicen desde el Partido Popular que Pedro Sánchez ha demostrado su ineficacia, su incapacidad de control y también su soberbia. Además, los populares acusan al gobierno de que en estos momentos tan complicados, el que está mandando en la Moncloa está siendo el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Ya escuchamos al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.
En España tenemos una de las peores crisis y nos ha tocado tener el peor presidente de la historia democrática de nuestro país. Lo digo porque es un presidente que ha demostrado ineficacia, que ha demostrado incapacidad de control y que está demostrando soberbia a la hora de actuar. Actúa como si tuviese la mayoría, como si aquí todo lo que hace está bien y no reconoce algunos de los errores que son evidentes. El Partido Popular está demostrando hacer lo que toca hacer en un momento como este.
Y ante las medidas económicas del gobierno tomadas en las últimas horas, fuentes del PP consideran que los españoles continúan desprotegidos ante la crisis sanitaria y económica. El PP también lamenta que los decretos publicados ayer lleguen tarde cuando ya se han girado, por ejemplo, las cuotas de los autónomos y las hipotecas del mes de marzo. Siguen, aseguran desde Génova, sin abordar desde el gobierno el fondo del problema, que es la falta de liquidez en las empresas, que es lo que realmente garantiza el empleo.
Ya saben que Cataluña es la segunda comunidad más afectada por la pandemia, rozando los 20.000 casos de contagio y superando los 1.800 muertos. Pero parece que estos casos no se ajustan del todo a la realidad. Y así lo admiten también desde el gobierno de Quim Torra, quien, por cierto, hoy ha informado que ha logrado superar el coronavirus. Va a poner en marcha en las próximas horas un nuevo sistema de registro de casos para tener un retrato, dicen, más próximo a lo real. Todo después de que el alcalde de Igualada, lugar con mayor índice de letalidad de toda Cataluña, haya cuestionado las cifras oficiales. Esmeralda Ruiz.
La Consejería de Sanidad Catalana ya ha anunciado que va a acordar con las funerarias Juan Pablo un nuevo sistema de registro de casos, y esto supondrá contar no solo los confirmados por el sistema sanitario en los hospitales, sino registrar también a todas aquellas personas que fallecen por la acción de este coronavirus en su casa o en residencias y que hasta ahora no se estaban teniendo en cuenta. El Ejecutivo catalán se abre al cambio después de una denuncia de los alcaldes de la cuenca de Ódena, que aseguraban que las cifras que manejan de los cuatro municipios en concreto no cuadran con las que tiene la consejería. Esta misma tarde acaba de confirmar la consejera Alba Vergés, se informará por primera vez de los datos de fallecidos en residencias de la tercera edad.
Poder posar totes aquestes dades a disposició de la ciutadania, independentment de qui les diu, per tant, per part del govern de la Generalitat, crec que està bé i és imprescindible.
Poder poner todas estas cifras a disposición de la ciudadanía, independientemente de quien las ofrezca dentro del propio gobierno, es imprescindible, dice ahora la consejera Alba Vergés, que, por cierto, sobre el informe del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, en el que se recomienda no intubar a personas de edad avanzada, acaba de decir que esto es práctica habitual porque la intensidad terapéutica no siempre es lo mejor para todas las personas.
Son las 2:28 de la tarde y, además, el último encontronazo en el seno del gobierno con la justicia. Aunque la verdad es que hablar de la fiscal general del Estado es prácticamente gobierno de España. Así lo ha querido Pedro Sánchez. No se pierdan lo que les vamos a contar a continuación.
Es Radio. 10 años de información. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
En estos momentos en los que tenemos que estar más unidos que nunca, conscientes de que todos juntos saldremos adelante y que la vivienda es un bien de primera necesidad, amparada por nuestra Constitución, Alquiler Seguro continúa junto a ti, porque debemos garantizar a todos los propietarios e inquilinos la gestión de su alquiler. Los profesionales que conforman Alquiler Seguro seguirán prestando sus servicios habituales en alquilerseguro.es, en el 902 37 57 77 y mediante los servicios mínimos establecidos en nuestra red de oficinas. Ánimo España.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Diario, 20 minutos, le pregunta si el número de apuestas se ha mantenido estable con la paralización de los eventos deportivos. ¿Cuáles son los juegos en los que ha crecido el número de jugadores? Y añade, dado que el juego se ha mantenido estable, pese a que no se celebran eventos, ¿existe un problema de juego compulsivo mayor del que se estimaba hace unos meses?
Sí, nosotros lo que percibimos en los datos es que efectivamente al no haber competiciones deportivas, pues lo que son las apuestas que están muy vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria.
Están escuchando al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Insiste el gobierno en trasladar preguntas sobre lo evidente. Si no hay fútbol, lo más normal es que no haya tantas apuestas en nuestro país. No hace falta que venga Alberto Garzón a contárnoslo. Aún así vamos a escuchar, a ver si tiene alguna novedad que aportar.
Pues efectivamente es una situación explosiva que puede derivar en un problema patológico para determinados grupos sociales, que en este caso se dan todas las condiciones para que pudieran desarrollarlo. En este sentido, como saben ustedes, el gobierno está trabajando en este momento en un real decreto que está ya en proceso de tramitación para regular de forma muy estricta la publicidad de
Pues aquí está el autobombo del gobierno sobre las apuestas deportivas y todas estas cosas. Recordarán que en su momento, esto ya nos suena casi al pleistoceno, criticaron una barbaridad a Alberto Garzón por haber prometido una cosa en materia de apuestas deportivas y haber hecho casi, no lo contrario, pero vamos, muchísimo menos de lo que inicialmente prometía. Las apuestas deportivas ahora mismo no son el gran problema que tiene este país. Aunque Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, se empeñe todos los días en hacer preguntas que son las que mejor les vienen a este gobierno. Ya saben ustedes lo del manifiesto que han firmado periodistas de todos los medios de comunicación para que, hombre, lo menos que se puede pedir es que los periodistas puedan hacer las preguntas que consideren oportunas en el Palacio de la Moncloa. Bueno, problemas, les decíamos antes, en el gobierno. Dolores Delgado. Dolores Delgado es la fiscal general del Estado. Anda que esto también nos parece de la prehistoria. Pero ha ordenado en un decreto que ha avanzado el diario El Mundo que la Fiscalía General del Estado no va a encargarse de investigar las muertes, va a dejar de investigar las muertes de ancianos en residencias que ha habido en España durante esta crisis del coronavirus. Esto va en contra directamente de lo que propuso en su momento la ministra de Defensa, que como saben es magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles. Aquí hay otro encontronazo visible y bastante importante. Dice Dolores Delgado que se tienen que encargar las fiscalías territoriales. Cuéntanos, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuarán las pesquisas, pero a partir de ahora serán las fiscalías territoriales donde se denunciaron los hechos las que se harán cargo de la investigación y no la Fiscalía del Supremo, a la que había encomendado esta función la Fiscalía General. Por ello, precisamente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenaba este miércoles el cierre de la investigación encomendada al fiscal Manuel Dolz. Según el documento firmado por Dolores Delgado, dada la gravedad de los hechos denunciados por el Ministerio de Defensa, que alertó que los militares de la UME estaban encontrando ancianos muertos en camas junto a mayores abandonados en mal estado, se optó por designar como instructor a un fiscal perteneciente a la Fiscalía del Tribunal Supremo para investigar los hechos, dicen, con el objeto de facilitar así la urgente obtención y centralización de la información que pudiera obtenerse en la fase embrionaria de la investigación. Tras la denuncia del Ministerio de Defensa, a Punta Delgado se hacía exigible la adopción inmediata de medidas tendentes a su esclarecimiento.
Además, en este día seguimos dándoles cuenta de las personas que se están saltando el confinamiento. 89 personas han sido detenidas en las últimas horas, en las que baja el número de sanciones impuestas por la policía y la Guardia Civil, que por ello defienden que los ciudadanos cumplen en su mayoría con las normas, pero ya saben que hay excepciones. Aún así, hay quien se las salta y lo hace por duplicado, y quien en este tiempo de confinamiento y esfuerzo de todos intenta sacar beneficio robando a los demás, Noelia Bautista.
Lo ha comunicado José Molina, subdirector de Logística e Innovación de la Policía Nacional, que hoy ha sustituido al comisario principal, a José Ángel González, tras dar positivo en COVID-19. Atentos, porque la delincuente ha sido cazada en una localidad de Tenerife.
Entre ello quiero destacar la detención de una señora en Santa Cruz de Tenerife, que aprovechando su trabajo de limpiadora en un centro hospitalario, detraía equipos de protección individual, mascarillas, guantes de vinilo y gel hidroalcohólico, para posteriormente venderlo en formas de packs por diferentes barrios de la localidad tinerfeña.
Por cierto, que en el momento de su detención portaba varios de estos materiales sustraídos del hospital. Un lamentable hecho que no ha sido el único denunciado hoy por nuestras autoridades. El general de brigada, José Manuel Santiago, ha destacado otro ejemplo de las triquiñuelas que algunos utilizan para saltarse las medidas de confinamiento.
Tres bares en Icod de los Vinos a los que los guardias civiles denunciaron por incumplir las medidas del estado de alarma. Uno de estos establecimientos, como cosa curiosa, tenía una puerta que comunicaba con un supermercado y a través de esa puerta pues se dedicaban a servir consumiciones.
Ponía el acento también el general de brigada en que se detectan muchos detenidos reincidentes y alertaba también de nuevos bulos en Internet, donde se multiplican un día más esas páginas que dicen vender vacunas falsas contra el coronavirus.
Muy pendientes en este día también de algo que les va a interesar, y mucho. A pesar de la parálisis del país por la pandemia, lo que nunca descansa, ya saben, es el fisco. Hacienda es incansable. Hoy arranca la campaña de la renta correspondiente a 2019, que va a durar como siempre hasta el 30 de junio. Hay mejoras en la aplicación e identificación simplificada. Si usted está en casa, pues a lo mejor es un buen momento para empezar a hacer la declaración de la renta por su propia cuenta. La verdad es que un tiempo lleva y entretenido, pues uno está, la verdad, sí, es cierto, un rato. También está prevista la atención presencial, pero eso ya lo dejamos para un poco más adelante. Rocío Regidor.
Una atención presencial, buenas tardes, que si todo marcha según lo previsto, comenzará el 13 de mayo. De momento se abre la presentación por Internet. La mayoría de las declaraciones se hacen ya por este método y la previsión es superar los 21 millones de declarantes. De estos, la mayoría tendrán derecho a devolución, algo en lo que, según el director de la Agencia Tributaria, justifica el mantenimiento de los plazos. Jesús Gasco.
A 7 de cada 10 contribuyentes la renta les sale a devolver, de manera que la gran mayoría de contribuyentes se podrán beneficiar de que la campaña comience ahora, dado que este viernes ya se harán las primeras devoluciones. Y ello sin que suponga ningún perjuicio para los contribuyentes con declaraciones a ingresar, dado que no comienzan a pagar hasta el final de la campaña.
Se aplaza la atención telefónica, que se podrá solicitar del 5 de mayo al 29 de junio. Entre las novedades destacan dos.
La campaña de este año cuenta con mejoras en la aplicación móvil para reforzar su usabilidad y también se simplifica el sistema de identificación para acceder a los servicios personalizados de renta, de manera que se va guiando al contribuyente con preguntas sencillas en función de sus preferencias.
Una campaña para la que Hacienda intensificará el control con más avisos sobre alquileres, rentas en el exterior y criptomonedas.
Hay que decir, nos cuenta nuestra compañera, la directora de Economía para Todos, ya saben, todos los fines de semana de 2 a 3 de la tarde, los sábados, que la página de la Agencia Tributaria está colapsada, que lleva toda la mañana colapsada. También podrían haber puesto un poquito más de cero en la Agencia Tributaria, sabiendo que la mayor parte de la gente está en casa y que hay muchísimas personas en este país que están deseando hacer la declaración de la renta porque saben que van a cobrar. Otra cosa es que no sepamos cuándo, que luego la Agencia Tributaria tarda en pagar a unos más que a otros. En fin, bueno, en términos globales, 860.000 contagiados en todo el mundo, 42.000 muertos. Estas cifras son las que nos deja la pandemia a nivel global. Estados Unidos es donde más preocupación ahora mismo, porque si ustedes miran la curva de infectados del resto de los países del mundo y la comparan con la de Estados Unidos, la de Estados Unidos está cogiendo una pendiente brutal, brutal. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo ya que las dos próximas semanas van a ser extremadamente difíciles para el país. La otra cara de la moneda es China. Hoy, por cierto, ha informado por primera vez desde que estallara el brote del número de personas que tienen el virus pero que no presentan síntomas. Siempre vamos a poner en cuarentena las cosas que nos digan las autoridades chinas, aunque no dejemos de contarlas. Alicia González.
El virus avanza de manera imparable por todo el mundo. Ya son 180 los países que reconocen casos en sus territorios y esta semana el ritmo que se extiende se alcanzará el millón de contagiados, según apuntan los expertos. El caso que más preocupa ahora es Estados Unidos, que ayer volvió a marcar la cifra récord de positivos, 26.400 en un solo día, lo que deja las cifras totales del país norteamericano así, casi 190.000 contagiados y más de 4.000 muertos. Aún así, el presidente Donald Trump avisa, lo peor está por llegar.
I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks.
Nos esperan dos semanas muy duras, muy dolorosas, decía, añadiendo después que tras esto podrán ver algo de luz real al final del túnel. Una luz que, sin embargo, no ven tan clara los expertos que allí luchan contra el virus, que hoy mismo han pronosticado la muerte de entre 100.000 y 240.000 personas allí a causa del coronavirus. En China, en cambio, el escenario es completamente diferente. El país asiático sigue dando muestras de que el virus se contiene. Hoy ha informado de un positivo local, 35 importados y 7 muertes. Además, las autoridades chinas han informado hoy por primera vez de que en el país hay 1.300 personas con el virus, pero completamente asintomáticas.
Es noticia.
Jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Datos sobre todo, ¿verdad?
Datos, sí. Estamos hoy fijándonos esas cifras, esas malas cifras que ha habido sobre fallecidos, sobre contagios, y también cuidado con esa advertencia que hace Sanidad, que dice que el colapso de la UCI puede llegar en España esta misma semana. Del exterior, pues nos fijamos, por un lado, en China, porque hacéis vosotros hace unos instantes, en este caso, en los cuatro visionarios que predijeron la llegada del coronavirus y ponían el foco en la ingesta de animales exóticos en esos mercados. Y también en Dinamarca, donde han creado un test rápido después de conocer el grito de socorro, el SOS, que lanzó España por la necesidad de test rápidos. En nuestro país, los ayuntamientos parece que están incidiendo en el decreto de confinamiento y están imponiendo medidas. Por ejemplo, prohíben ir a la compra cada día, es una de ellas. Y para finalizar, bueno, no abandonamos el tema del coronavirus, pero sí nos vamos hacia el terreno de la cultura, porque mostramos 5 arquitecturas urgentes y efímeras para combatir el coronavirus. Estamos hablando de infraestructuras sanitarias que son útiles, que dan servicio, pero también son artísticas.
2:42 de la tarde, gracias José Luis. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal, de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos, de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero. Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio.
Todo lo que pasa en Bruselas, lo que se decide en el Parlamento, en la Comisión Europea, tiene influencia en España y viceversa. Es Europa intenta acercar esa visión cada semana y mostrarles lo que nos une, pero también lo que nos diferencia. Les espero cada sábado en Es Radio.
Es Europa. Los sábados de 6:30 a 7 de la mañana en Es Radio. Con Lucía Roales.
Vamos a ver qué es lo que trae la prensa en el viejo continente en este día en el que evidentemente todas las portadas se fijan, por supuesto, en el coronavirus. Lo hacemos con ayuda de la Comisión Europea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que el riesgo del coronavirus fue considerado moderado por los científicos. Explican que fue considerado un riesgo moderado para Gran Bretaña por los asesores científicos del gobierno hace 5 semanas, cuando los casos comenzaron a surgir en Italia. Los científicos de un comité gubernamental se reunieron el pasado 21 de febrero y discutieron el nivel de amenaza del COVID. Y en Italia, Il Messaggero habla de que el confinamiento durará por el momento hasta el día 13 de abril. Además, Giuseppe Conte ha asegurado que el Comité Científico Técnico ha invitado a no bajar la guardia y que se debe planificar un regreso a la normalidad que debe hacerse de forma gradual y también debe permitir que todos vuelvan a trabajar de una manera segura.
Doctor en Economía, don Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos teniendo pequeños problemas para conectar con tu número de teléfono. Vamos a ver, Juan Ramón, hay algunas de las cosas que estamos viendo en cuanto a la economía que, desde luego, no pueden resultar menos esperanzadoras. Mañana vamos a tener el dato del paro correspondiente al mes de marzo. ¿Qué esperas?
Bueno, pues esperamos un dato malísimo como el que ya hemos presenciado en todos los otros países de nuestro entorno. Es decir, la novedad sería que no fuera un dato ya no malísimo, sino catastrófico. Se ha hablado de que hasta 2-3 millones de personas pueden haber sido afectadas por un ERTE. Lo veremos mañana. Ciertamente, la declaración del estado de alarma, perdón, no del estado de alarma, sino de ya el confinamiento súper reforzado, este pasado fin de semana, pues también habrá influido en que a final de mes pues haya una caída especialmente acusada de las cotizaciones a la seguridad social. Así que sí, no es descartable en absoluto pues una pérdida de 2-3 millones de empleos.
¿Te atreves a hacer mañana un pronóstico para el dato del paro? Es prácticamente imposible de adivinar.
Yo creo que es imposible a estas alturas. Vamos, no sería responsable por mi parte hacerlo en este sentido. Ahora, lo que sí sabemos, si queremos dar una referencia más a largo plazo, es que esto es un estudio que acaban de publicar varios economistas, los economistas Florentino Figueroso, José Ignacio García y Sergi Jiménez. Uh-huh. Sabemos que las medidas de confinamiento ya muy reforzado, de parálisis de la economía aprobadas por el gobierno, van a afectar a prácticamente la mitad de la fuerza laboral del país. Claro, de aquí falta corregir aquella parte de estas personas que seguirán trabajando desde casa. Pero la parálisis decretada afecta a prácticamente la mitad de la fuerza laboral. Si no hubiese adaptación de teletrabajo, la mitad de la población estaría parada y eso supone pues 10 millones de personas temporalmente paradas.
Juan Ramón, hemos venido estableciendo alguna comparación con lo que sucedió con la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008. Y hay quien dice que esto no tiene nada que ver porque hay muchas empresas españolas que ahora mismo sí que son solventes y que aquello de la subprime era porque había muchísimas empresas también que nos dimos cuenta de que no lo eran y entonces pues bueno, de manera natural el mercado de alguna manera pues lo que hizo fue limpiar todo eso que pues no valía. Bien, te pregunto, ¿qué nos hace pensar que esto es diferente cuando probablemente cuando haya terminado todo esto y no sabemos cuándo va a terminar, haya muchas empresas que no hayan podido sobrevivir y que vayan a desaparecer porque no pueden garantizar su subsistencia? ¿Estamos en un problema tan grande como el año 2008?
En principio el problema, como decías, no debería ser tan grande porque la economía ahora está muy... que lo era en 2008. En 2008, es verdad, el problema era que una parte de la economía tenía que caer y tenía que reestructurar. Digamos, una industria de la construcción, por ejemplo, sobre y todo lo que había alrededor. En este caso, al principio, es distinto. Tenemos un empresarial. Si superáramos la crisis sanitaria en unas pocas semanas y, por tanto, pudiéramos volver a poner de manera inmediata,
estamos teniendo problemas para conectar con nuestro compañero Juan Ramón Rollo para escucharle con cierta nitidez. Vamos a ver si podemos mejorar un poco esa conexión y podemos escucharle algo más nítidamente, porque evidentemente con el sonido que teníamos estábamos comenzando a perder ya a nuestro compañero Juan Ramón Rayo. Y es importante lo que nos estaba contando. Hay muchas diferencias con el año 2008. Lo que pasa es que las consecuencias que pueda tener esta crisis económica son evidentemente diferentes. Son impredecibles. Nunca antes habíamos estado en una situación como en la que nos encontramos. No sé si te nos escuchas ya, Juan Ramón.
Sí, yo sí os escucho, pero vamos, tengo problemas. Comentaba que la situación sí es distinta, en el sentido de que la estructura económica hoy es sana.
Es imposible. Bueno, pues no podemos mantener esa conversación con nuestro colaborador Juan Ramón Rayo, de manera que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa, recapitulamos, intentamos establecer esa conversación, si es que se puede retomar, en unas condiciones mínimamente de calidad para que las podamos escuchar, y continuamos. Así que una pequeña pausa, venga.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés, abrimos para ti.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siempre contigo. Vodafone. ¿Ready?
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Lamentablemente ha sido imposible retomar esa conversación con Juan Ramón Rayo. La dejamos para mejor momento, no se preocupen. Mañana lo volvemos a intentar, a hablar con nuestro colaborador de radio y doctor en economía. Pero tenemos que mirar también al deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Y hoy miramos a la reunión que está manteniendo la UEFA con 55 federaciones de Europa para aclarar o intentar vislumbrar qué puede suceder con el fútbol en los próximos meses. Todos coinciden en que la prioridad ahora mismo es terminar las ligas, las competiciones domésticas y luego, si se puede, las competiciones europeas. Pero también coinciden en que todo lo más probable, tanto las ligas, Copa, como las competiciones europeas, se disputen a puerta cerrada, sin público. También se ha acordado, esta es una novedad, suspender los partidos de selecciones del mes de junio que estaban programados, así que más tiempo, más espacio para los partidos de clubes, y se han planteado dos escenarios para las próximas fechas. Si se reanudan las competiciones, algo que está por ver, va a haber pretemporada de unos 15 días más o menos, se está planteando, y también se ha planteado que para la próxima temporada a nivel europeo se jueguen partidos en Navidad, algo que no sucede, por ejemplo, en la Liga Española. Pero eso todavía, como digo, todavía no se ha acordado, porque los futbolistas no lo ven claro, porque muchos de ellos pues tienen que viajar a sus países, Sudamérica, por ejemplo, y está bastante lejos. También hubo una reunión entre la Liga y la AFE, Sindicato de Futbolistas, que se ha negado a jugar cada 48 horas. Le han recordado a la Liga que lo mínimo son 72 horas entre partidos. Y evidentemente se ha hablado de lo que contamos ayer en Es Radio. 27 de junio, fecha tope para volver a las competiciones. Si no, estaría en peligro la presente temporada. Una idea esta como la de jugar a puerta cerrada que confirmó alguien que tiene mucha información, Jaume Roures, ayer en la COPE.
Pues yo espero que vuelva en julio. Julio, entre otras cosas, porque para que vuelva el fútbol, entre otras cosas que tienen que ver con garantizar la salud de todos los entornos aplicables a los partidos, yo creo que volverá seguramente sin público, pero antes de eso, pues tiene que hacer una pretemporada, ¿no? Porque después de tanto tiempo, cada uno en su casa, pues no pueden salir a jugar.
Nos fijamos también en lo que está sucediendo en otros países para ver si esto nos sirve como termómetro de lo que pueda suceder en España, en China, donde supuestamente tienen una situación ya más aliviada con el coronavirus, han prohibido aún así los eventos deportivos. Todavía no se pueden disputar partidos de fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte. Lo tienen prohibido. En Inglaterra ha habido un comunicado esta mañana de la Premier League. Han dicho que volverán cuando sea totalmente seguro y que no tienen respuestas concretas de cómo y cuándo van a volver a la normalidad futbolística. Los Países Bajos, como en Alemania, pues alargan la vuelta del fútbol. Dicen ahora que mínimo al 1 de junio. En España, el Athletic de Bilbao todavía no lo ha hecho oficial, pero también va a ser uno de los clubes que quieran reducir salarios de los futbolistas. Buscan un acuerdo amistoso con los jugadores y esperan anunciarlo en los próximos días de abril. Y también quieren que esta medida suya vaya al compás del resto de clubes, porque tal y como también contamos ayer, en la reunión con la Liga se trató la opción de que todos los clubes tengan un acuerdo global para reducir los salarios de los futbolistas. Y terminamos con una noticia positiva. El macroconcierto que pudieron ver este pasado fin de semana, solidario, organizado por la Liga, ya tiene recaudación oficial, más de 1 millón de euros, que se traduce en 115 respiradores, casi 1,5 millones de mascarillas, 12.500 trajes de protección y 500.000 guantes. Y una noticia que no tiene nada que ver con esta crisis, el piloto de motociclismo, el italiano Iannone, ha sido sancionado con 18 meses por dopaje por esteroides.